Si el estudio de hoy, como el de la semana pasada, os parecen duros, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Estamos llegando a fechas navideñas y todo se va a convertir en cosas más bonitas, porque después de estas palabras muy fuertes del Señor Jesús, palabras de denuncia, vendrán algunas de sus palabras más entrañables y más tiernas. Así que espero que podamos acabar el año con una nota más amable. Pero suele ser así, que necesitamos la palabra dura antes de la palabra blanda, la palabra de la ley antes de la palabra del Evangelio, la palabra de la justicia y la severidad de Dios antes de comprender la inmensidad de su amor. Empezamos la semana pasada a mirar los ayes dirigidos por Jesús a diferentes poblaciones de Galilea, y ahora nos toca la tercera de esos ayes, aunque de hecho no hay la palabra ay, pero hay la misma clase de contenido. Mateo capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La semana pasada vimos la frase que abre esta sección. Entonces Jesús comenzó a increpar a las ciudades. Esta frase unida con otra frase que vimos en el 11:7. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Da a entender que estos dos temas, el tema de Juan el Bautista y el tema de la reprensión de las ciudades, caracterizó la predicación de Jesús no solamente en una ocasión, sino durante un periodo de su ministerio. Hasta aquí ha hablado cosas siempre fuertes en sus implicaciones, el anuncio del reino de Dios, la necesidad de arrepentimiento y de preparación personal para aquella llegada del reino. Pero el tono no ha sido duro, sino cariñoso más bien. Ahora Jesús comienza lo que promete ser otra dimensión, otra fase de su ministerio docente. Y esta vez las palabras vienen a ser más duras. Con la multitud les confronta con la persona de Juan el Bautista, pidiendo que se definan en cuanto a él. Porque si rechazan a Juan, van a rechazar a Cristo. Pero así van a rechazar a los dos mensajeros de Dios de este momento. El mensaje entonces es fuerte en cuanto a Juan y Jesús, e incluye la denuncia de que no están prestando atención, la multitud no está prestando atención a las obras que Juan y Jesús llevan a cabo. Y este tono fuerte va en aumento en estos ayes. De hecho, como dije hace un momento, en medio de esta palabra más fuerte de su ministerio, Jesús va a introducir también gloriosas promesas y palabras de gran consuelo. Yo no sé si Juan el Bautista, allí en la cárcel, llegó a informarse acerca de este nuevo énfasis en la predicación de Jesús. Si es así, supongo que él se habrá alegrado, porque su crítica, al menos implícita, a Jesús fue que, siendo el Mesías, tenía que empezar a ejercer un ministerio de juicio. El Mesías tenía que traer juicio de Dios. Jesús no empieza a ejercer juicio en estos momentos, pero sí prepara el terreno para aquel juicio cuando venga. No solamente advierte que las palabras dulces, amables del Evangelio no están neutralizando el hecho real del juicio venidero, sino que establece sobre qué base se va a realizar este juicio cuando llegue. Si Corazín y Betsaida habían tenido el privilegio de testificar las señales y las enseñanzas de Jesús, ¿qué decir de Capernaum? Como decíamos la semana pasada, no sabemos exactamente qué milagros llevó a cabo el Señor en Corazín y Betsaida. Solo hay un milagro designado a Betsaida, que no lo mencioné la semana pasada por no haber hecho mis deberes. Se trata del ciego sanado en Marcos, creo que es el capítulo 8, ahora se me olvida. Pero esto tuvo lugar en Betsaida. Pero por lo demás, solamente este texto nos dice que Jesús hizo muchos milagros en aquellas dos poblaciones. Pero en cambio, sí que sabemos, tenemos información abundante acerca de milagros llevados a cabo por Jesús en Capernaum. Capernaum fue la base de operaciones del Señor durante, no sabemos cuánto tiempo, seguramente meses, quizás años. De esto hemos leído ya en el 4.13 y el 9.1, entre otros textos. Fue el escenario de muchos de sus milagros más renombrados. La sanidad del leproso en el capítulo 8, versículos 2 a 4. El criado del centurión en el 8, 5 a 13. La suegra de Pedro en el 8, 14 y 15. El paralítico del capítulo 9, versículos 1 a 8. Y si algún quisquilloso dice, ¿y cómo sabes que esto fue en Capernaum? Lo sé por Marcos 2, 1 a 3. Y estos solo son los milagros narrados por Mateo hasta aquí. Además, Capernaum fue el escenario donde al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Mateo 8, 16. Capernaum, por lo tanto, había tenido más privilegio, más ventaja que todas las poblaciones visitadas por el Señor. Y estas, a su vez, tenían ventajas por encima de todas las poblaciones no visitadas por el Señor. Habían tenido oportunidad tras oportunidad de responder al mensaje, al llamamiento de arrepentimiento, a creer en el Evangelio, a reconocer en Jesucristo al Rey que Dios había enviado. Pero no habían respondido a la llamada. Se habían cegado ante las evidencias y se habían vuelto sordos en cuanto al mensaje de Jesús. Aunque supongo que seguían aplaudiendo a Jesús cuando hacía sus señales, reconociendo la autoridad de su enseñanza, y debatiendo entre sí si él sería el Mesías o no. Pero el mensaje no les entraba. No producía cambios en su vida. Jesús les plantea una pregunta irónica, y los expertos están de acuerdo, los que he consultado, con que esto debe ser una pregunta. ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Es una pregunta que presupone que hay arrogancia soberbia en los hombres de Capernaum. Y enseguida nos preguntamos por qué. Muchos comentaristas suponen que se debe a la prosperidad material de la ciudad, porque Capernaum era un puerto pescador, era un puesto de aduanas, cobraba impuestos, y esto siempre es interesante, y era una ciudad importante en la carretera entre Damasco y el Mediterráneo, por lo tanto, es de suponer que tendría posadas y mucho comercio. Era una ciudad próspera. Y estos comentaristas, por lo tanto, suponen que en Capernaum había algo de aquel espíritu que Jesús tiene que denunciar también en la iglesia de Laodicea. Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Cuando no sabía que en realidad era un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Esta puede ser la explicación, pero yo no encuentro nada en el contexto que haga suponer que el materialismo reinará en Capernaum, ni que la jactancia, el orgullo de los habitantes se debiera a su prosperidad. En cambio, sí que detectamos en ellos algo de soberbia espiritual. Y yo al menos me pregunto si no habrá influido en esto el hecho de que tenían precisamente a Jesús y los discípulos residiendo en la ciudad. En otras palabras, aquella misma presencia del Señor, las obras del Señor, las enseñanzas del Señor, que tendrían que haberles conducido a la humildad, al quebrantamiento, al arrepentimiento, están teniendo justo el efecto contrario. y se están llenando de soberbia con respecto a los demás judíos, porque nosotros tenemos a Cristo con nosotros. ¿No? A veces en televisión vemos peleas entre diferentes parroquias, porque nosotros tenemos la Macarena, o el santo que sea. Un poco así, este espíritu. Luego ves a los que van llevando a la Macarena o la Virgen o el santo que sea por la calle y les preguntas, ¿has leído últimamente algo de la historia de la Virgen María? Y no tienen ningún interés, pero nosotros tenemos la Macarena. El caso en Capernaum, por supuesto, era mucho más grave. Tenían al mismo Hijo de Dios residiendo entre ellos. Y en vez de comprender que esto era un privilegio que traía enormes responsabilidades, descubrieron en esto un motivo de jactancia. Nosotros tenemos que ser los mejores porque Dios ha enviado a su Mesías a nosotros. Vosotros, los demás judíos, pensáis que el Mesías tendría que haberse manifestado en Jerusalén, la ciudad de Dios, o en Belén, la ciudad de David, o en Hebrón, la ciudad de los patriarcas. Menospreciáis a los galileos. Pensáis que ninguna cosa buena puede venir de Galilea, bueno, de Nazaret, pero también se puede aplicar a Capernaum. Decís que ningún profeta jamás surgió en Galilea. Por lo tanto, nos despreciáis. Pero mirad por dónde. Dios ha enviado a su Mesías precisamente a casa nuestra. Dios se ha complacido con nosotros. Somos los mejores. Somos los más cercanos al cielo. Puede ser que el ministerio de Jesús haya despertado esta clase de actitud carnal en los hombres de Capernaum. Pero dice Jesús, estáis volando muy cerca del cielo, ¿verdad? Pues vais a descender al abismo. En este contexto, la palabra Hades es prácticamente un sinónimo de infierno. En otros lugares de la Biblia, Hades sencillamente es el lugar de los difuntos, ya sean buenos o malos, justos, injustos, redimidos o perdidos. Pero en labios de Jesús, Hades creo que siempre, tiene una connotación negativa. Es el lugar de tormento, de llamas, de crujir de dientes. ¿Os acordáis del rico y Lázaro? El rico se encontraba en el Hades, en medio de tormento, en medio de llamas. En esta palabra. Así que la idea es infierno, abismo. Estáis volando hasta el cielo, vais a caer hasta el abismo. Pero en estas palabras de Jesús hay algo más. Porque él, creo que a conciencia, se está haciendo eco de un texto que se encuentra en Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. En este texto, Dios manda a Isaías decir unas palabras sarcásticas. El texto lo llama una burla, palabras sarcásticas al rey de Babilonia. Escuchemos voy a leer fragmentos del capítulo 14 de Isaías, el versículo 4 y luego 12 a 15. Pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo se ha acabado el opresor? ¿Y cómo ha cesado el furor? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Es exactamente la misma idea. Alguien que cree que se merece el cielo y va directito al abismo. En otras palabras, la actitud de los hombres de Capernaum, su orgullo espiritual, los marca no como personas con las que Dios está complacido, sino como personas de la misma calaña que el rey de Babilonia. De Babilonia. Si hay un símbolo en todas las escrituras del hombre sin Dios, el hombre alejado de Dios, el hombre que hace de sí mismo un superhombre y desprecia los valores de Dios, es Babilonia. Me imagino que al llegar a este punto los hombres de Capernaum están atónitos, desconcertados, pero ¿qué está diciendo este? Pero hay más. Algunos de vosotros habréis reconocido que algunas de las frases de esta profecía o estas palabras dirigidas al rey de Babilonia suenan mucho al diablo. Lucero de la mañana, ¿cómo has caído? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús en Lucas 10, 18, después de la vuelta de los 70. No es ninguna casualidad, porque el mismo espíritu de Satanás es el que opera en el rey de Babilonia. Es un espíritu que margina a Dios a fin de que yo pueda seguir con mi estilo de vida, siendo el rey de mi propio destino. La paradigma de este patrón que estamos viendo la encontramos en Satanás mismo. Él aspiraba a quitar a Dios de su trono y ocuparlo él mismo. Y como consecuencia cayó al abismo y será echado al lago de fuego. Pero este mismo patrón lo sigue el rey de Babilonia. Es un buen hijo de su padre. Y él también aspira a subir al cielo. Yo voy a ser Dios. y quitar al Dios verdadero de en medio. Todo el mundo me va a adorar a mí. Y Dios dice, vas directito al abismo. Pero los hombres de Capernaum dirían, ¿cómo puedes compararnos con estos? Si nosotros tememos a Dios, nosotros adoramos a Dios. Cada sábado, estamos en la capilla. ¿Cómo es entonces que estáis rechazando a Dios hecho carne, que está aquí en medio vuestro? ¿Cómo es que no queréis prestar atención a las palabras de Dios a través de él, ni a través de su siervo Juan? ¿Cómo es que cuando Dios pide cambio, conversión, arrepentimiento, endurecéis vuestros corazones ante este mensaje? Vuestra religión solo es un escudo que estáis utilizando para no tener que confrontar la realidad de Dios. Lo repito. Vuestra religión es un escudo que estáis utilizando para protegeros de la realidad de Dios. Yo no sé. No sé medir hasta qué punto tendríamos que estar diciendo, proclamando esto en los círculos evangélicos de hoy. Pero seguimos. Si, por si acaso, la comparación de Capernaum con Babilonia no fuera suficientemente ofensiva, Jesús sigue. Y ahora la compara con Sodoma. La comparación con Babilonia fue fuerte, la con Sodoma es fortísima. Y Jesús implícitamente dice, vosotros, gente religiosa, gente recta, justa de Capernaum, sois peores que los sodomitas. Ya sabréis que no hay juicio divino más citado en toda la Biblia que el juicio que cayó sobre Sodoma. Toda la ciudad pereció con la sola excepción del justo Lot y su familia. Está claro que los hombres de Capernaum, como buenos judíos, si alguien les contara la historia de Lot en Sodoma, enseguida se identificarían con Lot. Nosotros somos los elegidos, los santos, los que intentamos mantener el tipo en medio de una sociedad absolutamente perversa. Los hombres de Capernaum, como Lot, temían a Dios y procuraban vivir rectamente en medio de mucha porquería. Pero Lot había dado hospitalidad a los visitadores celestiales. Lot había prestado toda atención a su mensaje, hasta el punto de dejar todo y huir corriendo. En cambio, los hombres de Capernaum no están siendo muy amables con el visitador celestial que está entre ellos. Y no están tomando la debida nota de su mensaje de juicio venidero y no están haciendo nada para cambiar. Así que, dice Jesús, en el día final, el juicio del día final, los hombres de Sodoma recibirán un castigo menor que el vuestro. ¿Y eso por qué? No puede ser porque ellos fueran más rectos que los ciudadanos de Capernaum. Creo que objetivamente no lo fueron. En Capernaum había de todo. Ya lo vimos en el caso de los amigos de Mateo. Pero la mayor parte de los judíos eran temerosos de Dios y procuraban guardar la ley. Y por lo tanto, su vida no era tan depravada, ni mucho menos que la de los hombres de Sodoma. Y sin embargo, su castigo será peor. Tampoco puede ser porque los hombres de Capernaum temieran menos a Dios que los hombres de Sodoma. Como ya hemos dicho, seguramente temían a Dios suficientemente como para asistir a los cultos y leer las Escrituras. La razón es la misma que vimos la semana pasada en el caso de Betsaida y Corazín. A mayores privilegios, mayores responsabilidades. El gran pecado que excluye al ser humano definitivamente del reino de Dios es el de la incredulidad y la impenitencia. Digo el pecado y no los pecados, porque la incredulidad y la impenitencia van casi siempre unidas. La una conduce a la otra. Para todo aquel, sea ya sea un judío, fariseo, religioso, temeroso de Dios, o ya sea el pagano más depravado, todo aquel que endurece su corazón ante la invitación del Evangelio y no quiere quebrantarse delante de Dios y no acude a Cristo para la salvación, para esta persona no hay salvación posible, aunque ella misma sea relativamente recta y religiosa. En cambio, donde hay arrepentimiento y fe, hay salvación también, por muy mala que haya sido la persona. De arrepentimiento y fe se trata. Estas conducen a la salvación. La incredulidad y la impenitencia al infierno. Por eso, ¿os acordáis de cómo Pablo definió su ministerio en Hechos 20:21? Su ministerio consistía en testificar solemnemente, es decir, con toda urgencia, tanto a judíos como a griegos, tanto a los privilegiados como a los que no tenían ningún privilegio, tanto a los que conocen la ley de Dios e intentan vivir conforme a ella, como los que pasan olímpicamente de la ley de Dios. No importa si eres bueno o malo, a efectos de la salvación. Testificar solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo los que responden al mensaje con arrepentimiento y fe serán salvos. Pero en el caso de los que no responden con arrepentimiento ni fe, el castigo será mayor para los que han tenido más ocasiones de escuchar el mensaje y lo han ido rechazando vez tras vez. Sodoma tuvo en medio de la ciudad una pequeña luz, la de Lot. Él fue un creyente de verdad. Hebreos capítulo 11 le coloca entre los héroes de la fe, lo cual nos consuela a algunos. Porque en comparación con otros, su testimonio quizás fuera un poco discreto. La luz no brillaba con mucho resplandor. Pero algo es algo. Y los hombres de Lot tuvieron un testimonio en medio, y sin embargo no hicieron caso. Los hombres de Capernaum, por contraste, tienen una luz, la luz, en persona. Y el Señor Jesucristo brilla con total resplandor y autoridad, de acuerdo, velado en carne humana. Pero algunos pudieron ver su gloria. Y su mensaje no fue un mensaje tímido, un mensaje casi clandestino, un testimonio callado. Su luz brilló con poder. Su testimonio fue elocuente y poderoso. Hay que ver la reacción de la multitud, muchos de ellos de Capernaum, después del Sermón del Monte. Pero encima, Dios había confirmado con poderosas señales y milagros el origen divino del mensaje predicado por Jesús. No podía haber duda razonable. Y aún así, los hombres de Capernaum no querían mojarse, no querían comprometerse. Especialmente ahora que algunos de los líderes están diciendo que este hombre opera por el poder del diablo, no por el poder de Dios. Y yo, claro, hay que... Bueno, y sin embargo estaba la evidencia visible, estaba el mensaje poderoso y no querían comprometerse. Jesús dice, mira, si yo en vez de venir a Capernaum me hubiese ido a Sodoma, Sodoma todavía estaría en pie, no habría caído ante el juicio de Dios. Los hombres de Sodoma, como los de Nínive ante la predicación de Jonás, habrían respondido. Vosotros no. Por lo tanto, vuestro castigo será mayor. Y creo que por descontado, Cristo está hablando del juicio final. Algunos comentaristas han pretendido decir que el día del juicio no es el día del juicio final, sino el día en que Dios toma medidas con Capernaum como las que tomó con Sodoma en el pasado. Pero la primera razón por la que esto no puede ser es que la destrucción de Capernaum no fue ni remotamente tan terrible como la destrucción de Sodoma. Entonces, ¿en qué sentido puede decir Jesús que en el día del juicio será más tolerable para los hombres de Sodoma? Por otra parte, me parece bastante obvio que Jesús está hablando aquí en tiempo futuro. Como si aquel juicio que cayó sobre Sodoma en el pasado no fuese la totalidad del juicio de los hombres de Sodoma. Ellos, aunque hayan perecido en el fuego celestial de aquel momento, todavía tendrán que presentarse ante el gran trono blanco y dar cuentas de sí. Y habrá castigo. Pero será mayor el castigo para los hombres de Capernaum. Y con esto Jesús indica claramente que habrá grados de castigo en el infierno, lo mismo que habrá grados de galardón en el reino de Dios. Pero por favor que no me vengáis luego preguntando cómo serán estos grados de castigo. Podéis leer Dante, él tiene mucho que decir al respecto, aunque no sé si su texto es totalmente inspirado. Pero si necesitáis informaros, pues ahí hay Dante. En cuanto a la palabra de Dios, solo se indica que habrá grados. Así que si decides ir al infierno, no cometas muchos pecados para que... Pero este mensaje está aquí para instarnos a vivir vidas santas, para no tener una entrada pobre y mezquina en el reino eterno, sino que nos sea otorgada una entrada amplia. ¿Vale? Esto es Pedro. Pero lo importante de ese texto no es la cuestión de grados. Creo que lo importante es que nadie va a ser salvo en aquel día por el hecho de ser religioso, ni siquiera si esta religión es la evangélica. Repito, los creyentes de Capernaum eran mayormente creyentes. Creían en Dios, el mismo Dios que tú y yo, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés y Josué, el Dios de David y Salomón, el Dios de los profetas. Asistían asiduamente a los cultos, hacían obras de caridad, procuraban no hacer daño a nadie, como tú y yo. Como consecuencia, se creían merecedores de la vida eterna en el reino de Dios, como muchos evangélicos, pero espero que no como tú y yo. Porque, cosa asombrosa, a pesar de todo este bagaje religioso, cuando el Hijo de Dios se presenta en medio, no quieren tener que ver con Él. No quieren comprometerse. No creían. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Es cuestión de arrepentimiento y fe, pero debemos entender que el arrepentimiento y fe no deben conducir a una mera vida religiosa, de cumplimiento de deberes religiosos. Cumplimos deberes religiosos porque estos son medios que nos llevan a un fin mucho más glorioso, que es el conocimiento de Dios, la convivencia con Cristo, la comunión del Espíritu Santo. Los que convierten los medios en el fin, normalmente lo hacen así porque, a pesar de su apariencia de piedad, no quieren que Dios se meta con ellos. Están dispuestos a pagar el precio de asistir a los cultos y leer la Biblia 15 minutos cada mañana con el fin de no tener que pasar todo el día con Dios. Es decir, nosotros también, como los hombres de Capernaum, podemos hacer de nuestra asistencia a la sinagoga un sucedáneo para una verdadera vida con Cristo, bajo el señorío de Cristo, dirigidos por el Espíritu de Cristo. Pero en este caso, cuando llegues al cielo, no te servirá para nada decir: pero si yo fui miembro de la iglesia evangélica en la calle tal de Barcelona. Al contrario, tu asistencia a la iglesia de la calle tal solo aumenta tus privilegios y, por lo tanto, agrava tu responsabilidad y tu pecado si estás marginando a Dios. Posiblemente nos sorprendan dos cosas de este texto. En primer lugar, la dureza del corazón de los galileos. Y en segundo lugar, la dureza de las palabras de Jesús. La dureza de corazón de los galileos. ¿Cómo es posible que viendo de verdad con sus propios ojos milagros tan poderosos, escuchando de labios del propio de Jesús el mensaje autorizado de Dios, no responden? Yo no sé, Juan dice que Jesús no necesitaba que nadie explicara lo que había en el corazón del hombre, porque él lo sabía ya. Pero pienso que incluso a Jesús esta dureza de la gente tiene que haberle sorprendido, desconcertado al principio. Más adelante ya había asimilado esta verdad. ¿Os acordáis de sus palabras en aquella misma parábola que ya he mencionado, el rico y Lázaro? Las palabras que Abraham dirige al rico, cuando el rico quiere enviar mensajero para advertir a sus hermanos: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Lucas 16:31. Nosotros tenemos a Moisés y a los profetas. Y a Jesús y a los apóstoles, en versión escrita. considerad aquellos sectores que ponen mucho énfasis en milagros. Aquellos sectores del mundo evangélico. Y supuestamente ocurren cosas muy espectaculares. La calidad del compromiso, la realidad de la conversión, ¿es mayor en estos sectores? Pues no. Esto no es decir que despreciamos los milagros, pero es ratificar lo que dijo Jesús y lo que vemos en este ejemplo de los hombres de Capernaum. Podemos ver cosas muy espectaculares, pero nuestra conversión es cuestión de nuestro corazón. Dios puede darnos buenos sustos en la vida para hacernos reaccionar. Y a veces reaccionamos durante 2 días. Hay una sola solución, y es que Dios mismo nos quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Si es el Espíritu Santo no se mueve entre nosotros, no habrá transformación de nuestras vidas. Porque somos duros de cerviz, como los hombres de Capernaum. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? Yo estoy en una peor situación que vosotros, porque me imagino que he preparado más sermones que la mayoría. A más privilegio, mayor responsabilidad. ¿Y qué decir de las palabras de Jesús? ¿No son un poco exageradas? A lo mejor solo es una manera de hablar, un intento de espabilar a los hombres de Capernaum con lenguaje exagerado, porque Jesús no puede creer realmente, ¿verdad?, que los ciudadanos rectos, nobles, buenos, piadosos, creyentes de Capernaum son peores que aquellos sinvergüenzas depravados de Sodoma. ¿Cuál habrá sido la reacción de los hombres de Capernaum? ¿Cómo? ¿Está diciendo que nosotros somos peores que los sodomitas? ¿Qué se ha creído? Esto no es tener nada. Aún el niño más pequeño sabe que somos mejores que los hombres de Sodoma. El único problema es que el énfasis de Jesús recae sobre este punto con tanta insistencia en tantos momentos que es difícil despachar el asunto diciendo que Cristo deliberadamente exagera. Y de hecho, sus palabras y este énfasis constante deben causarnos temor y temblor. Porque no hay tentación más insidiosa, más peligrosa. Que practicar la tentación a practicar una vida espiritual de manera que marginemos a Dios. Es la perversión más satánica, la idolatría más sutil, el pecado más grave para una persona que desea ser espiritual. Nos conduce a la soberbia espiritual, a creernos mejores que los demás, a despreciar a los publicanos y pecadores. Pero como en el caso del fariseo de otra palabra de Jesús, esta actitud, esta falsa religiosidad, hace imposible que recibamos la justificación de Dios. ¿Quién fue justificado? El publicano que no pudo alzar la mirada. Y el fariseo que alza la cara al cielo porque yo puedo subir al cielo. Espero que entendáis bien todos estos matices. Yo sé perfectamente que en Cristo tenemos acceso, pero solo es en Cristo. Y cada vez que participamos de la mesa del Señor, tendríamos que tener esta misma sensación de quebrantamiento, arrepentimiento, indignidad que tuvimos cuando nos convertimos al principio. La advertencia de Cristo es terrible. Es posible vivir toda la vida creyendo que eres creyente, creyendo que te has arrepentido, creyendo que has creído el Evangelio, pero sin querer relacionarte con el Señor, marginándole, sin querer que Él mande en tu vida, no sometiéndote a su señorío, no escuchando a su palabra de tal manera que la apliques en la práctica a tu vida. Me temo que nuestras iglesias tienen bastante población de personas muy expertas en analizar los sermones a ver si son buenos o malos, pero que en realidad se han ido endureciendo en cuanto a la aplicación de la palabra de Dios a sus propias vidas. Es una tentación muy peligrosa. Que el Señor nos ayude. Y ahora repito lo que dije al principio. Si sales de aquí ahora hecho polvo, preguntando, ¿seré yo creyente o no? Aguanta, porque de aquí a poco vamos a estar escuchando, venid a mí. Todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero es necesario recibir el palo antes de la zanahoria. Es necesario confrontar nuestra realidad antes de poder encajar la invitación del Salvador. Señor, pedimos que estas terribles palabras tuyas sirvan de revulsivo en nuestras vidas para que no nos conformemos con darte un pequeño diezmo de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida. Tú te lo mereces todo. Y no podemos entrar en la plenitud de tus propósitos para nosotros si nuestra entrega no es total y sincera. Nos consuela pensar que tus discípulos en aquel momento parecen haber padecido algunas de las mismas dolencias espirituales que nosotros. Ayúdanos a comprender la gran diferencia entre la incredulidad y la impenitencia de Capernaum y la poca fe y el poco arrepentimiento de los discípulos. Ayúdanos a seguirte de verdad como ellos, dando muchos tumbos, teniendo que volver a ti vez tras vez en confesión, en humildad. Pero Señor, queremos ser reales, auténticos en nuestro caminar contigo. Amén. Thank you.